Se agradece la participación. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional don Ramón Romero Roa. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede negar de que hay mala utilización de los recursos públicos en muchos sentidos y que esta ley en alguna medida lo que pretende es que ese recurso genuino que proviene de la población, del ciudadano, que gana el dinero con el sudor de su frente y aporta al Estado, ese recurso sea bien utilizado. Que no exista más, por ejemplo, planilleros. Porque aquí no se trata solamente de los que ganan bien, sino también de aquellos que figuran en una institución y solicitan sus respectivos traslados para no cumplir con ninguna tarea. Y no hay seguramente ninguna institución que esté exenta de no contar con planilleros en sus respectivas planillas de pagos. No se puede negar de que se hizo uso y abuso del poder político para nombrar hasta 20, 30, 40 familiares, exceptuándose inclusive docentes y también los del personal de blanco, pero yo creo que la ley del nepotismo no tiene que estar vinculado a controlar en relación a los docentes y a los funcionarios de blanco, pero sí a los funcionarios administrativos, porque uno encuentra en una familia muchas veces 15, 20 familiares que accedieron a ese cargo a través de su contacto político familiar. Si uno tiene uno, dos, tres, hasta uno podría decir que es parte de un proceso de incorporación natural, pero cuando uno encuentra que el último yerno también tiene que estar en la función pública porque su tío es diputado, senador o ministro, es un grave problema y eso es una cuestión innegable, reiterativo en nuestro país. Por eso es que la ley Godoy no hay que dejar de considerar como una ley bastante popular. Y aquí habla de que se prohibirá las compras y contrataciones superfluas. ¿Quién no quiere eso? Excesivas e innecesarias. Prohibir y limitar el nombramiento, la contratación y la incorporación y trabajo de cualquier otro modo de parientes y asesores en la función pública. Muchos nombran a sus parientes en excesiva cantidad sin un concurso público. Y si uno verifica esa lista que tanto tiempo hace que pide el colega Sergio Rojas, seguramente va a encontrar mucho más allá de la información que nosotros tenemos. Y si sumamos, como ya dijera una colega hoy aquí, los ingresos que tiene un funcionario en diversos conceptos, seguramente el presidente va a quedar corto con su salario. Por eso que es importante limitar el salario del funcionariado público. La ley Godoy, ¿verdad? A mí me hubiera gustado que el senador Godoy, siendo ministro del Poder Ejecutivo en el gobierno anterior, hubiese planteado tal vez un distinto procedimiento en algunos artículos de la ley aprobada por el Senado, de tal manera que podamos estar todos de acuerdo, porque aquí lo que sí se ha notado es que no todos, o casi la mayoría, o la totalidad, no estamos de acuerdo con el texto total aprobado por el Senado, y que estamos sugiriendo las modificaciones justamente porque tal vez no se consideraron aspectos que hacen a la aplicabilidad o no de la ley que estamos estudiando. imagínense la cantidad de recursos que se puede ahorrar. Lo que sí hay que resaltar también de que el proyectista se excedió en su cálculo e instaló un monto, que no estaba de acuerdo a la realidad en relación al informe que tenemos con el Ministerio de Hacienda. El monto irreal, ilusorio, de 500 millones de dólares. Ojalá hubiese sido esa la cantidad de recursos que se va a ahorrar. El informe que se tiene oficialmente es mucho menor a eso. Estimo que ronda los 12 millones de dólares, que tampoco es poco recurso. Imagínense si se ahorra esos 12 millones de dólares, cuántas salas de terapia intensiva podemos tener o cuántos móviles de salud podemos tener para hacer un recorrido por los barrios periféricos de varias ciudades haciendo estudios para cáncer de mama o detección de algunas enfermedades propias hoy día de las mujeres, que muchas veces por la falta de posibilidad se llega a un estado límite y se pierden vidas valiosas en el interior especialmente, y los últimos tiempos aquí en el área central, que es mucho más fuerte el problema. Entonces, se puede ahorrar con lo que se manifiesta ya aquí en este proyecto un gran recurso que es de 12 millones de dólares aproximadamente, y si podemos incorporar el control inclusive en las compras superfluas o mal realizadas, como el caso, por ejemplo, de medicamentos, hasta inclusive podríamos llamarle medicamentos falsificados, que estaban siendo adquiridos, que hoy sale a la luz. ¿Cuántos millones de dólares se fueron con las farmacéuticas en medicamentos que no reúnen los requisitos desde el punto de vista de la ciencia médica y que estábamos dando a la población? Una colega se refería a que la corrupción y especialmente el daño al Estado no solamente se da en aquel gasto que se genera pagando salarios, sino por sobre todo en las compras que se realizan. Por eso que es importante mencionar la necesidad de la aprobación de esta ley. Yo tengo mis reparos y seguramente en el momento de estudiar en particular también voy a hacer voy a instalar las ideas que tengo sobre algunos artículos que he notado que lastimosamente no se podría acompañar. Por ejemplo, el tema fundamental en una democracia, que es la publicidad de los actos de gobierno. O sea que si nosotros queremos un Estado o un gobierno en este caso, que solamente opte por la oscuridad y no publicitar lo que hace, y que el ciudadano no esté informado, sería catastrófico, porque el principio fundamental de una democracia es la publicidad de los actos de gobierno. Y aquí se quiere limitar en que ninguna posibilidad exista de que el ciudadano reciba esa información. O sea, más allá del contrato que puede ganar un medio de comunicación, está por encima de eso el derecho que tiene el ciudadano de recibir información desde la función pública, desde las autoridades, de tal manera que se pueda compartir las ideas y las informaciones y se pueda discutir también a nivel ciudadano. Entonces, esa es una objeción que seguramente voy a hacerlo con mayor precisión en el momento del estudio en particular. Pero en líneas generales, entiendo que hay que considerar aspectos, por ejemplo, cuando se habla de la eliminación de los teléfonos corporativos en las instituciones. ¿Qué pasará, por ejemplo, en el sistema de servicio de energía eléctrica? Porque hoy en día hay mucha gente queriendo desprestigiar lo que constituye uno de los mejores capitales que tiene el Estado, que es la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Porque detrás de eso hay muchos intereses en el juego del sector privado de adueñarse de este campo de riqueza que tiene el Paraguay, que es la producción y por sobre todo la distribución de la energía. Y nos decía en la información que recibimos es que aquel sistema antiguo de usar sistema de comunicación de radio para interconectar todo el sistema informativo de los funcionarios de campo fueron sustituidos por la ANDE por utilizar teléfonos corporativos, y que son 400 funcionarios de campo que está allá en la zona de San Pedro, que está en Villa Hayes o que está en la zona de Itapúa, que generalmente cuando se tiene una dificultad en la provisión de energía porque cayó un poste o hubo un accidente, la comunicación hoy que utiliza la ANDE es el sistema de teléfonos corporativos, de tal manera que cada quien vaya y solucione el problema. Nosotros eliminamos eso y no vamos a tener esa posibilidad de que el funcionario de campo de la ANDE, que está con su escalera, con su camión, tenga la comunicación con el área de control. Entonces hay muchos aspectos que considero yo tenemos que mejorar, pero que la ley no podemos negar de que aquel gasto superfluo, aquella contratación innecesaria, aquellos planilleros, que el dinero se tiene que usar mejor. Por supuesto que tiene que ser de esa manera. Y muchas gracias, presidente.
Se agradece la participación. Tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña Katia González.
Sí. Hay un poema muy bello de Luis María Martínez que dice: triste país sin vientos, poco país del canto, déjenme que le cante. Déjenme que le diga solamente estas cosas. No desfallezcas nunca, nunca te pongas luto. Luto para tus años, años para tus fuegos. Fuegos ponle a tus vientos, vientos que necesitas. La inefable Mafalda dice: detengan el mundo que me quiero bajar. Detengan este parlamento que me quiero bajar. Es exasperante. Dan ganas, sinceramente, produce un estupor, una revuelta de estómago, que determinadas personas dentro de este parlamento hablen de constitucionalidad, que hablen de su preocupación por el respeto a la pirámide de Kelsen, Guatamie, Calculá, cuando tienen funcionarios, sobrinos y parientes que han bypaseado la Constitución Nacional entera para entrar en Itaipú y Yacyretá. Quiero ser absolutamente pedagógica. Yaguato hunde bola. Yaguato hunde bola. Y con esta pedagogía y este francés que me caracteriza, decirle que estoy harta, asqueada y hastiada de personas que vienen acá reivindicando constitucionalidad cuando se han morfado presupuesto de instituciones públicas enteras. Hoy están preocupados por la Constitución y les quiero liberar de ese peso, de esa carga que tienen sobre sus hombros por haber leído Semillita. Porque este proyecto, para tranquilidad de los ilustrados y preocupados colegas, porque en este momento se violente la Constitución Nacional, les quiero contar que este proyecto no viola un solo artículo de la Constitución Nacional. Porque este proyecto es legítimo, porque el Paraguay post-COVID debe ser un Paraguay diferente, porque aquellas personas que tienen un verdadero sentido de historia en este momento, por decencia, deberían callarse la boca. Por decencia, no por otra cosa, simplemente por ese sentido de historia, porque hay gente que no está autorizada para hablar en este parlamento y no está autorizada porque ha violentado la Constitución Nacional de manera histórica y les ha importado un Perú y un bledo. Entonces, a esas personas va mi reproche, y lo hago de frente, como me caracteriza, ir hasta de manera antipática, porque Shembayú, Shembayuró la hipocresía que existe en este recinto parlamentario. Shembayuró. Podíamos dar un voto efectivamente más informado, perdonen el exabrupto, pero efectivamente, como señalara el colega Sergio Rojas, que me acaban de pasar el gráfico que el pedido de informe que hemos formulado al Ministerio de Hacienda para enterarnos cuántos dentro de los 300.000 funcionarios públicos gozan de salarios superiores al presidente de la República y que no nos han informado porque efectivamente no han respondido a un informe de esta Cámara que se dio exactamente en fecha 13 de mayo del 2020 y que venció el 5 de junio del 2020. Nosotros hubiésemos podido dar un voto informado de que este tope salarial absolutamente necesario, porque no estamos hablando de cualquier figura. Estamos hablando que los topes salariales deben igualarse nada más y nada menos que al primer mandatario de este país. Entonces no podemos dejar de ver y de mirar en clave democrática y republicana de qué se trata este proyecto de ley. Sí tenemos los datos de la Itaipú que hablan, y leo textual, no acostumbro leer mis discursos, pero lo hago ahora porque es una respuesta institucional que dice lo siguiente: el presupuesto previsto para el lado paraguayo para sostener el funcionamiento de los recursos humanos para el 2020, y atájense para desmayarse de una buena vez, es de 247 millones de dólares. Eso es lo que gasta la Itaipú en su personal, 247 millones de dólares, correspondientes al 7,5% del presupuesto global de la entidad para un número de 1.720 empleados paraguayos. Asimismo, cuando le solicitamos muy amablemente en una visita que hicimos para que este voto sea informado, del procedimiento de aprobación del presupuesto que permitiría eventualmente al Paraguay disponer de su cuota de participación como socio condómino y si podría desarrollar desde el punto de vista de la mirada de la binacional cuáles serían las propuestas y cuáles son los pasos, nos responde que existen básicamente varios caminos. Efectivamente, uno de ellos es la modificación del tratado. Uno de ellos es efectivamente la modificación de las notas reversales número 4. Pero ellos ofrecen otra alternativa. Y la otra alternativa sería justamente la celebración de convenios con organismos y entidades del Estado conforme a los valores aprobados por autoridades competentes e incorporados al presupuesto general de la Nación, sujetos a una posterior rendición de cuentas por parte de las entidades beneficiadas. La propia Itaipú Binacional ha dicho que lo que vamos a hacer en este recinto es posible, es plausible, porque les quiero nomás decir a ustedes que lo único definitivo en la vida es la muerte. El resto puede ser modificado. Y si en medio de una planificación de austeridad absolutamente necesaria en un Estado derrochador, en un Estado que lo que ha hecho con nuestro presupuesto público ha sido bardearlo y llevarlo a las arcas particulares a través de un sistema prebendario y corrupto, que hoy tenemos la oportunidad, la gloriosa oportunidad de cambiar. Y para que la gente entienda en números, de los 82,5 billones de guaraníes que representa el presupuesto general de gastos de la Nación, el 90-92% va a parar a gastos rígidos, es decir, salarios, pago de deudas públicas y pagos de servicios. Nosotros estamos obligados a revisar ese nivel de endeudamiento. ¿Y cómo lo hacemos? a través de un marco referencial. Y eso es la ley que tiene media sanción en el Senado. No es otra cosa sino un marco referencial para que al momento de tratar el presupuesto de la Nación 2021, tanto el Ministerio de Hacienda como el Poder Ejecutivo, que tienen una gran responsabilidad porque son ellos los que remiten el paquete de anteproyecto de presupuesto general, y ojalá que estén haciendo y estén pidiendo ya cuáles son los planes de austeridad que deben mantener las instituciones públicas, y que en lugar de enviarnos un gasto rígido del 90%, el presupuesto que llegue desde un ejecutivo comprometido, porque el resto es pura bola, sea un presupuesto que realmente se adapte a la pospandemia. ¿Qué hemos estudiado nosotros en audiencias públicas? No están entendiendo el momento los ordenadores de gastos de ministerios y de secretarías del Estado, porque todos se han hecho el harakiri cuando se trata de reflexionar sobre el recorte de gastos superfluos que se tienen que dar. Todos se han hecho el harakiri. Y yo quiero decir, porque harakiri pues era muy internacional, todos manifiestan que tienen un palo en el culo cuando se les pide, colegas, que revisen la manera en la cual están gastando los ingresos del contribuyente, porque este presupuesto público no nos viene, queridos colegas, caído del cielo. Viene del esfuerzo del ciudadano que paga sus impuestos para sostener un Estado que no le ofrece respuestas ni en salud, ni en seguridad, ni en infraestructura, ni en trabajo, ni en educación. Este es el momento de revisar nuestra plataforma legislativa, colegas. Es por eso que nosotros hacemos fuerza para aquellos retrógrados que se resisten porque dicen que una ley superior tiene que venir acá a encontrar el milagro. No es así. Comienzo tienen las cosas. Y ese comienzo se va a dar cuando la clase política tome conciencia de que el recorte de privilegios, que no son los salarios. Ayer muchísimo me atacaron los funcionarios públicos que se ponen el saco, porque estoy segura que los buenos funcionarios públicos entienden que el post-COVID nunca debe ser igual a lo que estamos viviendo hoy, donde el privilegio de una clase política que no es capaz de leer el momento que estamos viviendo no genera las transformaciones que son necesarias. Ese es el motivo por el cual los que sí entendemos que no es la crítica solamente de que esto no y que no y que no, parecemos chiquilines de kindergarten. Para eso tenemos una facultad que se llama facultad modificatoria. Y en esa modificación hemos trabajado lo que tenemos sentido de historia. Y proponemos a este plenario que sea el dictamen de la Comisión de Legislación el que, en el estudio en particular del abordaje de este proyecto de ley, se lleve adelante como un modelo, porque efectivamente esa ley con media sanción es perfectible. Lo que no podemos hacer es impugnarla. O sea que sí podemos hacer, de hecho que lo hicieron, pero queda bajo responsabilidad nuestra decir que lo que están diciendo es mentira y es abonar un establishment y un status quo que sencillamente es asfixiante y es ponernos la soga al cuello a una clase política que no está leyendo los momentos políticos ni la indignación que hay en las calles. Simplemente eso, señor presidente y queridos colegas, pidiendo la aprobación del plenario para la versión de legislación en el estudio en particular. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabras el diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias. Gracias, presidente. No pretendemos tener la potestad y la exclusividad de la verdad. Estamos convencidos que somos seres imperfectos y que vamos a morir aprendiendo. Hay algunas cosas que nos enseñaron en el camino de la vida y en el camino de nuestro trabajo. Y entre otras cosas, y que fue un tema muy discutido acá por los colegas en los últimos minutos, en las últimas horas, se ha discutido mucho y, por supuesto, claro que estamos todos de acuerdo con que un chofer no gane 40 ni 50 millones de guaraníes. ¿Cómo hacemos para que ese chofer deje de ganar eso cuando ese chofer está en una entidad binacional? Y dentro de lo que hemos aprendido en el camino de la vida, una de las cosas básicas que hemos aprendido, pero básica, bien básica, es la pirámide de Kelsen del ordenamiento jurídico, constitución, tratados, leyes, reglamentos. Muy claro, muy preciso, muy tranquilo. Aquello que esté determinado por un tratado, y acá algunos colegas han hablado, no puede ser que no pueda modificar la soberanía. No, nuestra soberanía está. Está presente a la hora de aprobar o rechazar el tratado. Hace un año atrás, más o menos, hemos tenido la propuesta de modificar por un proyecto de ley el tratado del Parla Sur. Se rechazó. Se rechazó porque no procedía. Hoy tenemos una propuesta correcta. Hay un protocolo adicional firmado por los presidentes y si eso queremos aprobar, lo vamos a aprobar con toda nuestra soberanía. Ese es el método, ese es el camino correcto. Es lindo hablar de estar en contra de los 40 millones, 50 millones, que cuánto el presupuesto. El presupuesto lado paraguayo no existe. Es mentira. Hay un presupuesto de Itaipú. Hay un presupuesto de Yacyretá. No hay un presupuesto lado paraguayo de Itaipú. No hay un presupuesto lado paraguayo de Yacyretá. No existe. Y cualquier cosa que hagamos va a ser mentira. Le vamos a mentir a la gente. Le vamos a mentir al pueblo y va a ser de cumplimiento imposible. El presidente de la República, don Mario Dado Benítez, creo que ha obrado bien cuando ha remitido una correspondencia a ambas binacionales y ha pedido que se verifiquen los medios pertinentes para que se modifiquen los beneficios y los tratados y los salarios de los del personal de la tanto de Itaipú como de Yacyretá. Perfecto, correcto. Yo sé lo que van a concluir. Van a concluir que tienen que modificar instrumentos bilaterales. Ese es el camino correcto. Y ese es uno de los grandes cuestionamientos que tiene esta ley. Es muy lindo. Todo es posible, es cierto. Pero algunas veces es posible cumpliendo la ley, otras veces es posible incumpliendo la ley. Hay que darle instrucciones y que el presidente trabaje y que busque los métodos y los caminos necesarios para que los gastos considerados superfluos en las binacionales se lleven a la práctica. Ese camino fatalmente pasa por un acuerdo entre los dueños condóminos. Paraguay, por si alguno no lo sepa, es accionista de Latam Airlines. Y no por ello puede ponerle reglas para la contratación de los pilotos o puede sentarse a negociar las rutas aéreas que van a ser utilizadas por esta empresa. Por lo tanto, presidente, me mantengo y solicito que apoyemos la aprobación en general y la postergación en particular para que podamos ajustar algunos detalles. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Walter Arms.
Ahora sí, gracias, presidente. Este proyecto de ley, presidente, tiene un alto componente mediático, por lo que es importante que cada uno de nosotros tengamos una posición objetiva y podamos expresar ante la ciudadanía nuestra visión de lo que es el Estado paraguayo de manera global y no simplemente en algunos puntos específicos que trata este proyecto de ley. Lastimosamente, algunos senadores en su afán de complacer a la ciudadanía en un reclamo que viene siendo constante respecto a la mala utilización de los recursos públicos, se han apresurado en girarnos un proyecto de ley que adolece de demasiadas faltas jurídicas, muchas de ellas rayando lo inconstitucional. Y para más, y acá un pequeño paréntesis, algunos de ellos por las redes trataron en algún momento de presionar nuestra posición, y eso yo particularmente no admito. Querer a tambor batiente hacernos aprobar una ley que adolece, más allá de su intención sana, adolece de muchos defectos jurídicos. Y más allá de la posición de los senadores, también tengo que decirlo, presidente, aquí, qué pena me da que algunas colegas vayan al lodazal de los chabacanos para que tratar de imponer algunas ideas. Yo no comparto empezar con un bello poema para terminar con lo más chabacano del lenguaje, cuando lo mismo se puede hacer, se puede expresar en palabras un poco más elegantes, y no sumirnos a todo en esta chabacanería barata que probablemente sea muy lindo para el show mediático, pero no para elevar el nivel de debate de esta Cámara. Y recomiendo que podamos tener un poco más de altura para hacer prevalecer nuestras ideas. Y pido disculpas a la ciudadanía por esos términos que algunos utilizaron aquí. Yo, presidente, soy un convencido que el Estado paraguayo en este modelo ya no va más. La estructura prebendaria y clientelista del Estado paraguayo ya no aguanta. Un Estado que, por ejemplo, en plena época de pandemia, en un ministerio hace 32 llamados a las licitaciones, y los mismos funcionarios del Estado dicen que las 32 licitaciones adolecen de graves irregularidades, que por lo menos inducen a sospechar de que las cosas se han hecho mal. Y yo estoy de acuerdo que eso se denuncie, y estoy de acuerdo que se investigue, y estoy de acuerdo que se vayan a la cárcel los responsables, sea quien sea. Porque si hay un crimen abominable en plena pandemia, es robar el dinero de los paraguayos de manera asquerosa, como se sospecha se está haciendo. Y estoy muy de acuerdo, porque es lo que corresponde, que las denuncias de cualquier ciudadano, sea o no diputado, se lo haga de manera innominada, porque serán los organismos de investigación los que determinen las culpabilidades. Pero estoy de acuerdo, presidente, en que el Estado tiene que cambiar la visión de encarar el gasto público, porque no ganamos nada limitando los salarios. ¿O de qué nos sirve limitar el salario de un funcionario, pero por otro lado ponemos como funcionario a personas que no tienen absolutamente la capacidad de poder administrar esos fondos públicos? ¿De qué pico nos sirve una ley donde establezcamos límites a los salarios, pero después inmediatamente ponemos, por ejemplo, y cito solo un ejemplo porque estoy convencido de eso, ponemos a administrar el dinero del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Agricultura y Ganadería a un analfabeto funcional? Cientos de millones de dólares administrados por una persona que no tiene la mínima capacidad para ser el ejecutivo de un ministerio fundamental en el desarrollo del Paraguay. Analfabeto funcional, y me reafirmo, no puede ser ministro una persona que maneje cientos de millones de dólares, que no le da el cuero, hablando mal y pronto. Entonces lo que tenemos que cambiar es la concepción del Estado, y estoy absolutamente de acuerdo que la gran reforma, el gran reordenamiento impulsado por el presidente de la República y encomendado al vicepresidente, se lleve adelante. Mientras tanto, estos van a ser parches. ¿Qué pico ganamos suspendiendo los teléfonos celulares cuando todavía en las licitaciones está el gran dinero que se discurre del pueblo paraguayo en las licitaciones amañadas? ¿De qué nos sirve prohibir? Y estoy de acuerdo, prohibamos los bocaditos, prohibamos los arreglos florales, prohibamos las tarjetas de invitación entero, imponado, pero me hago plata y esa es la plata que está en los gastos superfluos que justamente su nombre lo definen. No están en el gasto, no están en el gran gasto que hace el pueblo paraguayo a través de su presupuesto general de gasto de la nación. Y si vamos a sumar cuánto lo que dan, 10 millones de dólares, veo. De 15 mil millones de dólares que muchas veces malgastamos. Y estoy seguro que en muchas licitaciones, si entramos a desmenuzar los costos, probablemente aquello que aquí reclamé, un minibús de 150 mil dólares pagado por IPS, cualquiera de nosotros se va a comprar en la concesionaria y va a comprar por 80 mil. Y estoy seguro que muchos medicamentos que compramos son genéricos y muchas veces ni siquiera son genéricos, son falsificados, porque no es lo mismo comprar un medicamento de Roche, Argentina, que comprar de un laboratorio hindú. Entonces ese concepto general de un Estado despilfarrador, clientelista y prebendario es el que tenemos que cambiar. Y estoy de acuerdo que demos el primer paso y vamos a prohibir muchos de estos gastos, absolutamente de acuerdo, tenemos que empezar, tenemos que dar, como decía Rocío, el primer paso, y ese primer paso tiene que ser con una visión de dar el siguiente y no quedarnos en el chiquitaje de prohibir los teléfonos celulares corporativos. Porque todavía no tenemos la concepción de un Estado eficiente, porque el Estado sigue siendo de los amigos, el Estado sigue siendo de los allegados, y el Estado tiene todavía una estructura donde el ministro probablemente no sepa ni siquiera lo que pasa en la oficina al lado, donde su gabinete es que cocina las grandes licitaciones. ¿O acaso el buen tipo que es más solemne y el gran trabajo que está haciendo, los muchachos atrás no le están cocinando y no le están poniendo hoy muchos palitos para que pise, para que mañana podamos seguir o se pueda seguir cuestionando las licitaciones que hace Salud Pública? Pero sí, presidente, estoy de acuerdo que tenemos que dar el primer paso. Y si el primer paso es esta ley, bueno, tratemos de sacar una ley medianamente sustentable que dé el gusto también a la ciudadanía harta de la clase política. Y tenemos que hacer mea culpa. Acá algunos simplemente pretenden, como decía mi querido amigo Sergio, somos masoquistas, defendemos a otros pero no nos autodefendemos, pero está bien. Yo también creo que tenemos que hacer grandes recortes, porque está ella la secretaria Recoreo Correa Cocámara. En esta misma cámara hay mucha gente que está simplemente para rellenar las planillas y conformar un plantel que probablemente no tenga las funciones que inclusive podríamos darles, ¿verdad? Y respecto a las binacionales, porque después seguramente voy a entrar a exponer en particular mi posición, presidente, pero dejo aquí sentada mi visión de que el Estado paraguayo en este formato y en esta forma ya no da más. Porque vamos a tener que afrontar ahora, después de la pandemia, un endeudamiento que ya no va a ser posiblemente sustentable con nuestro flujo de caja. Llegamos al 30% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Nuestra recaudación irá en aumento para honrar la deuda pública? No sé. ¿Cuál es la propuesta que nos dan para sostener la economía? Mayor endeudamiento. ¿Cómo vamos a hacer para pagar esos créditos en el futuro? Y encima nos traen la idea descabellada, que ojalá sea cierto lo que escuché que han retirado de senadores, de comprometer los fondos jubilatorios para pagar salarios. Estamos todos locos, presidente. Esa sería la peor locura que podamos hacer. Los fondos jubilatorios son sagrados, no se tocan. O vamos a caer en la vieja historia de muchos países que después hacen insostenible a sus cajas jubilatorias porque los vuelven insustentables porque los fondos se han destinado a otra cosa. Pero bueno, ojalá que en senadores retiren esta locura que pretendían hacer. Ojalá. Es lo más coherente que pueda hacer el presidente de la República en ese sentido. Y respecto a las binacionales, presidente, y con esto termino en lo general. El Paraguay es un país serio que respeta su ordenamiento jurídico. Acá se ha traído a colación algunos puntos de la Constitución Nacional que yo también quiero hacer referencia. Y el primero es el artículo 14 de la Constitución, donde habla de la irretroactividad de la ley y dice que ninguna ley podrá ser retroactiva, salvo que sea en beneficio del encausado, y en este caso no estamos hablando de ninguna ley penal, por lo tanto, cualquier ley que pretenda ser retroactiva es inaplicable. Segundo, la Constitución Nacional, en su artículo 137, habla de la supremacía de la Constitución Nacional por sobre los tratados internacionales, los acuerdos internacionales, las leyes, los decretos y los reglamentos, y hace de esta la prelación que es conocida como la prelación de leyes de Kelsen, ¿verdad? Entonces, si el Paraguay es signatario de un tratado internacional y lo pone o pone a esos tratados en su constitución por encima de nuestro ordenamiento positivo interno, que son las leyes, lógicamente estamos obligados a respetar esos tratados y no podemos desconocerlos por una ley, porque eso establece nuestra Constitución Nacional en el artículo 137. Y dentro de ese ordenamiento jurídico, el Paraguay es signatario de la Convención de Viena, que aquí me tomé un poquito el trabajo y me permito leerlo, la Convención de Viena que el Paraguay es signatario, digo, en el artículo 126 dice: Pacta sunt servanda. Esto significa que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. E inmediatamente el artículo 27 de esta convención dice que en el caso de un tratado, una parte no podrá desconocer lo comprometido alegando su derecho positivo interno. Baja dice, opea, que nosotros por una ley no podemos desconocer lo que firmamos en un tratado. Y ese tratado establece en el anexo A que el presupuesto de las binacionales será elevado por el Comité Ejecutivo a el Consejo de Administración para su aprobación. Como decía muy bien el diputado Zacarías, los presupuestos son binacionales y los presupuestos son potestad en su confección o redacción del Comité Ejecutivo, que está integrado por ambos directores, y debe ser elevado al Consejo de Administración, que está integrado por los consejeros. Ahora, si queremos ser irresponsables, si queremos tirarle un pelotatatá al presidente de la República para que después arregle en la justicia ordinaria con los juicios de inconstitucionalidad que se van a presentar en la cantidad que sean funcionarios que tengan mayor salario que el que nosotros queremos establecerle, pues hay problema. Que se arregle el presidente, que trabajen los abogados, y vamos a perder más los juicios como Estado paraguayo cuando recurran a este recurso constitucional. Pero si vamos a ser un poco responsables, si vamos a ser objetivos y vamos a pegarnos a la ley, probablemente vamos a tener un poquitito más de cuidado en no quedar bien simplemente con la opinión pública y sacarnos la foto y el selfie después para el Twitter, el Instagram y esas cosas. Y vamos a poner nuestro overol o nuestro traje de parlamentarios o legisladores y decidir en consecuencia. Por eso, presidente, anticipo mi voto por la aprobación en general de este proyecto de ley y también me reservo mi posición en cada uno de los artículos en particular. Muchas gracias.
Vamos a llevar a votación en general Y los que estén a favor de la aprobación, por la aprobación, votarán en positivo. Y los que estén en contra o por el rechazo, en negativo. Los que estén en virtual levantarán la mano, los que están a favor por la aprobación en general del proyecto en estudio. A votación. Un ratito, por favor, vamos a reiniciar el sistema. Estamos con un problema en sala técnica y ya 2 minutos. Los que usan huella digital, por favor, si pueden registrarse para que después aparezca su votación. Los que tienen tarjeta no hay necesidad, pero los que se registran con huella dactilar, registrarse, por favor. Los colegas que están de forma virtual, los que estén a favor de la aprobación en general, levantarán la mano. Y los que están de forma presencial, votarán, los que estén por la aprobación votarán en positivo y los que estén en contra en negativo. A votación. Con 68 votos a favor, queda aprobado en general. Ahora vamos a llevar a votación la postergación o el aplazamiento. En particular, señor, el voto del diputado Ramón Romero Roa, por favor. ¿El mío? Disculpe. Vamos a llevar a votación el aplazamiento en particular y los que estén a favor de aplazar votarán en positivo. Los que estén de forma virtual levantarán la mano y los que estén en contra en negativo. A votación. Aplazamiento por cuatro. El aplazamiento se dijo por 8 días, colega. Queda aplazado en particular por 8 días. Siguiente punto de la hora del día.
Tercero, consideración del proyecto de resolución que cita e interpela a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señora Carga Basigalupo Planás.
A consideración, diputado Carlos Portillo, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Es para pedir 30 minutos a cuarto intermedio, presidente. Ya que ya pasó los 4 horas acá, tenemos que salir y tratar de desinfectar en la sala.
Diputado Rodrigo Blanco, tiene uso de palabra.
Presidente, antes de tratar eso, si podemos... Hay un periodo de postergación de este punto que creo que va a usar uso de la palabra del presidente de Constitucionales. Si puede, se puede tratar eso y después, en todo caso, cuarto intermedio.
Diputado Carlos Portillo, ¿se allana al pedido?
Sí, señor presidente.
Diputado Erly Maidana, tiene uso de palabra sobre el punto, sobre el proyecto en estudio.
Sí, presidente, ya lo anticipó un integrante de la Comisión de Constitucional, el diputado Blanco. Nosotros solicitamos un aplazamiento por 1 semana en razón de que en comisión no pudimos dictaminar por la falta de explicación de los proyectistas en nuestra comisión. Así que pedimos postergación de 8 días. Gracias, presidente.
A consideración el aplazamiento del proyecto en estudio por 8 días. No hay oposición, queda aprobado. A consideración el cuarto intermedio planteado por el diputado Carlos Portillo de 30 minutos. No hay oposición, queda aprobado. Nos vemos las... las 13:35 minutos. Gracias. Por favor, a los colegas, pedirle puntualidad. Miren que algunos ya fueron notificados por llegada tardía. Sí, como habíamos comprometido.